Ya estamos presentando a quien lleva adelante este nuevo ciclo maravilloso, un amigo ya de esta casa, es el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud y doctor en teología moral y espiritual, que desde el Perú nos va a hablar sobre los duelos de María específicamente. Y te preguntábamos cuáles fueron los principales duelos de la Virgen María, y yo acoto, ¿qué podemos aprender de cada uno de esos duelos? ¿Qué aprendizaje da el modo de llevar los duelos de María hacia nuestra propia vida, hacia nuestra propia vida? Padre Mateo Bautista, Ave María Purísima, ¿cómo le va?
Sin pecado concebida. Muy buenos días, querido Vero, querida Vero, querida audiencia, ¿cómo se encuentran ustedes?
Muy bien. ¿Cómo está el día en Perú? En Perú, ¿qué clima tienen ahora? ¿Cómo
bueno,
viene el
aquí en Lima hace fresquito,
fresco.
Fresquito.
Fresco.
Y además cerca del mar.
Ah, sí, me mandó algunas fotos que metió las patas en el mar. Se animó y metió las patas.
Las olas y las olas me engañaron a mí.
Bueno,
pero
qué lindo.
Bien, gracias,
qué
lindo. A Dios.
Bueno, sí. Nos alegramos mucho. Para la gente que no nos sintonizó, usted, Padre Mateo, está allí en Perú de un nuevo destino, ¿no? Que se le ha encomendado por allí.
Así es, en la ciudad de Lima, como religioso Camilo, animando también la pastoral de la salud en este gran país.
Muy bien. De aquí también acompañamos con nuestra oración. Querido Padre, como siempre hacemos, ¿le parece que hagamos un repasito de lo que dialogamos el lunes pasado en el primer programa?
Por favor, adelante.
Bueno, como saben, este ciclo, este nuevo ciclo junto al Padre Mateo Bautista, como dijimos, se llaman Los Duelos de Jesús y de María. Preguntamos al inicio del programa, Padre, ¿cuál es la importancia de conocer en profundidad los duelos de Jesús y de María y de cómo afrontaron Jesús y María estos duelos para un cristiano? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el peso, no? Y decíamos que es fundamental el conocimiento de estos duelos para que podamos nosotros mismos asumir, trabajar, elaborar y sacar provecho de nuestros propios sufrimientos, ¿no? Modelo Jesús y María en su vida y particularmente también en el modo en los que ellos pasaron por este sufrimiento y elaboraron sus duelos. Y aclaramos al inicio del programa, Padre Mateo, que no solamente estamos invitados a elaborar los duelos por el fallecimiento de nuestros seres queridos, sino también por diversas circunstancias de nuestra vida, ¿no? Por conflictos, por enfermedades, por alejamiento de nuestros seres queridos, fundamental también por las crisis de esperanza, de amor y de fe que tenemos, ¿no? Hoy es lunes, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos quizás desesperanzados? ¿Cuántos de nosotros decimos, tengo poca fe? ¿Cuántos de nosotros sentimos que el amor no llena nuestro corazón, sino por el contrario, nos sentimos hasta desamorados? Bueno, por estas crisis de esperanza, de amor y de fe, también tenemos que hacer y transitar los duelos. Y después, dicho esto, podíamos, decíamos, ¿no?, dividir diferentes duelos, los de Jesús y de María. En los de Jesús, nos dedicamos a los de Jesús el lunes pasado, lo dividíamos en tres tipos de duelos de nuestro Señor Jesús. Los duelos personales de nuestro Señor, los duelos en los que intervino Jesús, que fueron los duelos pastorales en realidad, y el duelo anticipado de su propia muerte. Y se realizó un decálogo, realizamos un decálogo para describir los duelos de Jesús. El primer duelo del Señor es el nacimiento, ¿no? El Todopoderoso, decíamos, se encarnó en nuestra naturaleza humana con todas sus debilidades y ahí estábamos invitados a ver dónde nació, la persecución, el exilio, es decir, el nacimiento con todas sus consecuencias. Detallamos un segundo punto de este decálogo de los duelos del Señor Jesús, la muerte, todo lo que giró en torno a la muerte de su amigo San Juan Bautista. Este duelo, decíamos que además significa el preludio de la muerte de Jesús. En un tercer punto, el sufrimiento por las habladurías, ¿no? En esto que le decían que estaba endemoniado, que estaba loco. Bueno, los duelos de Jesús en este sentido, decíamos, también son infinitamente humanos. Lo que nos pasa a nosotros también, el Señor lo ha pasado primero. Los sufrimientos por las dos veces que Jesús lloró, ¿no? Sobre Jerusalén y cuando muere su amigo Lázaro, las lágrimas del Señor en estos dos, por estos dos pasajes del Evangelio donde se nos habla de que Jesús ha llorado. Y los duelos pastorales, particularmente cuando, por ejemplo, muere la hija de Jairo, cuando muere el hijo de la viuda, la muerte de su amigo Lázaro, cuando la mujer anónima unge sus pies señalando su muerte anticipadamente. En otro de los puntos, habíamos hablado de que Jesús asume el duelo por su propia muerte y por el trágico proceso de su morir. La muerte de Jesús es en sí expresión del sufrimiento total, del duelo total, ¿no? Del cómo también murió. En otro punto, y seguimos repasando estos sufrimientos del Señor y sus duelos, la negación de los apóstoles, ¿no? La negación de los apóstoles, yo no lo conozco, dijo Pedro, por ejemplo, se relata en el Evangelio, y la traición de Judas, por otro lado, otro de los duelos del Señor, la traición de uno de sus seguidores, de uno de sus amigos. Después está todo el juicio injusto del Señor, como otro de los duelos, el aparente silencio de Dios Padre, aparente, entre comillas, silencio de Dios Padre en el momento de la agonía de Jesús en la cruz, y, como décimo punto, la muerte de Jesús en la cruz, el duelo de Dios Padre por su Hijo, decíamos esto, el duelo de Dios Padre por su Hijo. Y estos son los 10 puntitos, Padre, me gustaría que también, a modo de conclusión, pongamos de relevancia este último mensaje que daba Padre Moteo, que es que el Señor Jesús no es varón de dolores, sino es varón de duelos, decíamos que el Señor Jesús es dueliente, ¿no? Y decíamos que no nos salvan los dolores de Jesús, nos salva el amor infinito en sus sufrimientos. Y yo me quedaba pensando en que Jesús repudia esta actitud dolorista, ¿no? Yendo directamente a nuestra vida, ¿no? La valoración del dolor por el dolor o el sufrimiento por el sufrimiento, como si el hecho de sufrir fuera por sí mismo meritorio. ¿Nos podría también hablar sobre esto, Padre? Me parece súper interesante para después volcarnos a la temática de los duelos de María. ¿Qué le parece?
Claro que sí. Y gracias por esa síntesis perfecta. Ahora bien, antes de comentar este puntito, permítame que recalque algo que ha señalado muy bien. Cuando hablamos de los duelos de Jesús y de la Santísima Virgen, fíjese que estamos hablando alrededor de varios términos: dolor, sufrimiento, sufrimiento existencial, crisis y duelo. Sí. Vamos intercalando en la conversación estos cinco términos que tienen afinidad, pero no son iguales. Bien. Por eso es importante recalcar, aunque parezca evidente, que en realidad no estamos hablando de los dolores de Jesús, o de los sufrimientos de Jesús solamente, no. Estamos hablando de sus duelos. Es decir, como nos acaba de recordar usted, querida Vera, cómo Jesús encaró, nos ha dicho, afrontó, cómo Jesús dialogó con su sufrimiento, cómo Jesús transformó su sufrimiento, cómo Jesús templó, utilizó, sacó provecho. Por eso es muy importante recordarnos que dolor está muy unido a la dimensión corporal, a la dimensión física. Pero el dolor físico tiene un componente psicológico, porque somos una unidad en las 6 dimensiones. Corporal, emocional, mental, social, valórico y espiritual. Tenemos el sufrimiento, que ya no se ubica en un órgano, sino toda la persona sufre. Pero tenemos un sufrimiento existencial. Hoy usted nos habló de desenamorados, desesperanzados. Un sufrimiento existencial que nos hace tambalear, precisamente por eso se llama existencial, nuestra misma existencia. Este es un sufrimiento muy profundo. Y cuando estamos en esa realidad, tenemos que discernir. Estamos en crisis. Crisis no solo es que sufro un dolor, un sufrimiento, miren la redundancia, no es que solo sufro un sufrimiento, sino que crisis es lo que discierno, lo que hago con el sufrimiento, la actitud. Por eso, para responder a la cuestión que se nos ha planteado, sí, llegando aquí vamos a recordar, que lo hemos dicho seguramente en otros programas, ¿qué es dolor? ¿Qué es sufrimiento? Lo que una herida produce en mí, lo que una herida trabaja conmigo. ¿Pero qué es duelo? Lo que yo trabajo conmigo mismo cuando sufro. Lo que yo trabajo, laburo, lo que yo realizo con mi persona. Por eso es muy importante lo que nos acaba usted de decir, no una actitud dolorista. Jesús, sí, la Virgen, no tuvieron una actitud dolorista. El dolor por el dolor. El dolor con una actitud pasiva. Me cayó encima y me tengo que resignar. No. Jesús no fue pasivo, la Virgen no fue pasiva. Tuvieron una actitud de temple, de asumirlo, de trabajarlo, de integrarlo y de superarlo. Por eso es muy importante esto. Dolor es lo que una herida de cualquier tipo. Severo ya nos ha recordado que hay muchas causas con las que sufrimos.
Así es.
Dolor es lo que una herida trabaja conmigo día y noche. Pero ¿qué es duelo? Es la actitud. Y la aptitud, es decir, cómo lo afronto y qué recursos pongo para trabajarme yo. No se trata solo de que tengo que sacarme el sufrimiento de encima. No, el duelo no es para sacarse el sufrimiento de encima, porque el sufrimiento soy yo. El duelo es trabajarme yo cuando sufro. Por eso, el dolor y el sufrimiento nunca pueden ser meritorios por sí mismos. Son un mal. Tener dolor y sufrir es un mal. Ahora bien, si yo lo trabajo positivamente, ese mal puedo hacerle un bien. Por eso el dolor y el sufrimiento, usted nos acaba de recordar, quería ver, que no es meritorio. Lo que es meritorio es amar. Pensemos que mucha gente en sufrimiento se derrumba, se vuelve peor, mezquina, se aísla de la vida, pierde los valores, se destroza, cae en las marginaciones. Y hay gente que en un gran sufrimiento se trabaja, se interioriza, pide ayuda, pone todos los recursos y se transforma ella misma. ¿Por qué? Porque puso amor, porque puso esperanza, porque puso fe, porque puso un proyecto de vida. Por eso cuando hablamos de los duelos no hablamos de un estado de pasividad, sino un gran estado de actividad. Recuerden, el sufrimiento, si no pongo amor, que es lo que es meritorio, es un total desastre.
Me parece también muy importante decir, recalcar que el mensaje de Jesús no es sufran, sino amen, ¿no? No es sufran, sino amen. Digo esto, padre, porque muchas veces el dolor o el sufrimiento es utilizado por algunas personas para manipular como chantaje, como victimismo, como egoísmo también, ¿no? Para encerrarse adentro de una nuez. Es decir, que a veces el sufrimiento es mal utilizado o es mal caracterizado dentro de nuestra propia vida, es deformado el sufrimiento y en vez de elaborarlo para un fin redentor de salvación, de redención y de purificación, es utilizado para otras cosas que deforman el sufrimiento, ¿no es así?
Así es. Y por eso, dentro del sufrimiento tenemos muchas ideas insanas que nosotros ya hemos hecho mención en otros programas, como pensar que porque sufro más, amo más.
Claro, claro.
Porque sufro más por alguien, amo más. Yo puedo pensar y creerme que porque sufro más estoy triste, no estoy enamorado de la vida, no tengo un proyecto. Porque sufro más por una persona lo quiero más. Pero no me pongo a pensar que mientras tengo esa actitud estoy fastidiando, molestando, complicando la vida a los que están cerca. Tienen que estar ocupándose de mí. Los entristezco. Ah, eso a mí no me importa. Pero como yo sufro más por esa otra persona que a lo mejor ya ha muerto o por otra situación, como yo sufro más, yo es la que amo más. Y además los demás no entienden mi sufrimiento, ¿no? Y si tienen que preocuparse de mí mientras sufro, pues que se preocupen, como es problema suyo. Claro, ahí vemos la actitud tremendamente egoísta, manipuladora del sufrimiento. Sufrir más nunca es amar más, nunca, nunca. Ahora, que yo tenga que sufrir por amor, eso es cierto, pero es un amor activo, es un amor creativo, es un amor productivo, es un amor que ejemplariza a los demás. Cuando yo sufro por amor, animo a los demás, estimulo a los demás, le doy esperanza a los demás. Y usted me diga si estoy en lo cierto. Normalmente nosotros concebimos el sufrimiento como algo que nos cae encima. Fíjese que la palabra pasión, del origen tanto en griego como en romano, es algo que me viene a mi vida y que yo lo tengo que soportar. Lo tengo que soportar. ¡Qué pasión! ¡Qué dolor! No es así. El sufrimiento no es algo que me cae encima y que yo lo tengo que resistir y sacármelo de encima. No. Por eso hay que tener una visión ante el sufrimiento, para decir que una vez que el sufrimiento viene a mi vida, soy yo quien tiene que hacer un trabajo conmigo mismo. Por eso, la clave del sufrimiento, ¿cuál es? ¿Sacárselo de encima? No. ¿Olvidarlo? No. ¿Negarlo? No. ¿No pensar en él? No. Transformarme yo, sufriente, desde el amor. Por eso no nos salvó el sufrimiento de Cristo en sí, sino Cristo sufriente con un amor infinito.
Hermoso. Vamos a hacer la primera pausa y hay un montón de mensajes de la audiencia que se están adelantando a este decálogo de los duelos de la Virgen María. Así que si le parece, padre, después de la música, leemos los mensajes que van llegando de nuestra querida audiencia con esta pregunta. A tu criterio, ¿cuáles fueron los duelos de la Virgen María? Si podemos enumerar algunos. ¿Y qué aprendemos de cada uno de estos procesos de duelo? Si le parece, padre, después de esta canción.
Hasta ahora.
Cuando me abraza, cuando me habla, cuando me cubres bajo tus alas, cuando me encuentro de madrugada con tu mirada, cuánto me amas. Hablar nos diría cómo es él. No hay nada más hermoso que el toque de tu mano, porque me llena, porque me amas, arde todo mi ser.
El que vida eterna me dio, el que sana todo mi dolor, el que cura mi herida, que sobre sus hombros en la cruz mi carga llevó.
Cuando me abraza, cuando me habla, cuando me cubres bajo tus alas, cuando me encuentro de madrugada con tu mirada, cuánto me amas.
Enamorado de ti, vivo en el cielo por ti, tu amor me trajo a la vida, vida eterna, y en ti mis sueños vienen de ti, todo lo llenas en mí, no me arrepiento de haberme decidido por ti.
Cuando me
Estamos escuchando a Isaac Rojas, Enamorado de Ti. Estamos casi de estreno en este nuevo lunes, segundo programa del ciclo Los Duelos de Jesús y de María. Importante, importante programa para conocer de qué manera tanto el Señor Jesús como su madre han elaborado los duelos a lo largo de su vida, ¿no? Para un cristiano muy importante, decíamos, estos conceptos fundamentales. ¿Para qué? Para que podamos nosotros trabajar, elaborar, laburar, ¿no? Asumir y sacar provecho de nuestros propios sufrimientos. ¿Sufrimos en vano? No sufrimos en vano, ¿no? No sufrimos en vano. Estamos invitados nosotros a elaborar nuestros duelos para, como decía el Padre Mateo en esta última parte, no caiga en balde nuestro sufrimiento, ¿no? Sino que verdaderamente haya una transformación interior para nuestra salvación y para nuestra conversión. Para esto también sufrimos. No sufrimos porque queremos sufrir, sino porque queremos amar, más como lo hizo nuestro Señor Jesús y su madre. Por eso, Padre Mateo, lanzamos esta pregunta ya enfocándonos en nuestra querida madre, la Virgen María. ¿Cuáles fueron los duelos de la Virgen? ¿Quiere que le lea algunos mensajes que fueron llegando al respecto de esta consigna?
Sí, pero antes, querida Vero, usted dijo que debe ser como un neologismo. A lo mejor estamos haciendo un neologismo. Cuando hablamos de la Virgen María, decimos la dolorosa dueliente. A ver, ¿cómo es eso?
Ah, bueno, pero esto es lo mismo que decíamos de nuestro Señor Jesús, ¿no? El varón de los duelos, dueliente. Y es decir que la Virgen María, bueno, vamos a en este mismo sentido. Esto es no tener esta actitud dolorista, no quedarnos en el dolor, la valoración del dolor, el sufrimiento por el sufrimiento, como si el hecho de sufrir fuera por sí mismo meritorio, ya que buscar el sufrimiento, complacerse de él, no está bien, ¿no? Por eso decíamos, el mensaje de Jesús no es que sufran, sino que amemos, porque lo que salva, lo que redime y purifica nunca es el sufrimiento o la cruz, sino el amor. Por eso también decimos de la propia Virgen María, no tengamos esta actitud dolorista, sino dueliente. Laburar el dolor, trabajar nuestros duelos, ser activos en nuestros sufrimientos para poder sacar provecho, Padre.
Así es. Y estas palabras que usted decía me han traído a la mente una imagen. A ver. Junto a la cruz había dos crucificados, ¿no?
Ah, sí, los dos ladrones.
Y esos dos crucificados tenían, fíjese, crucificado, cruz, sufrían.
Sí.
Pero parece ser que había una diferencia sustancial entre uno y otro, ¿no?
Ah, sí, bueno, uno que estaba despotricando, ¿no? Directamente, sáquenme de acá, yo no quiero esto. Y también por tu culpa, le decía el Señor, mirá lo que estamos acá, ¿por qué no nos salvás? Salvate vos y nos salvás a nosotros. Y el otro crucificado al lado del Señor, le dice, Señor, bueno, yo sé lo que he hecho, poco parafraseando un poco lo que dice el Evangelio, acordate de mí cuando vuelvas a tu reino. ¿No? Y el Señor le responde con mucha misericordia, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Una actitud de reproche, una actitud de negativa, ¿no? De uno de los ladrones al estar pasando por ese momento que no se podía evitar, que era su propia muerte, pero cómo el encare del sufrimiento de la muerte de uno y del otro se convirtieron en dos facetas absolutamente opuestas, Padre.
Así es, exactamente. Por eso dos palabras que tenemos que insistir mucho, que ya las hemos escuchado. Actitud con C,
sí.
Y aptitud con P. Cuando estamos sufriendo, y recuerden que cuando sufrimos, el sufrimiento soy yo.
Sí.
Y por cierto, antes de que meditemos esto y la cuestión que del decálogo, querida Vero, ¿se ha fijado usted que podríamos definir también el sufrimiento, a ver qué le parece? Sufrimiento es lo que la herida hace conmigo.
Sí.
Eso estamos de acuerdo, ¿no es así?
Sí.
Pero yo quería meter un pellizquito más para dejar definido, cuando hablamos de sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo. de muchas causas, pero la herida ya está trabajando conmigo. Pero sufrimiento es algo más. Es también lo que yo me hago sufrir a mí mismo. Pero hay un plus. Sufrimiento no es solo lo que una herida trabaja conmigo y lo que yo me hago sufrir si no hago el duelo, sino lo que yo hago sufrir a los demás. Por eso, para que se nos quede en la memoria, siempre que pensemos en el sufrimiento, sufro. Ojo, vamos a ampliar la visión. Lo que la herida trabaja conmigo, lo que yo me estoy haciendo sufrir y lo que estoy haciendo sufrir a los demás. Porque también en esto usted nos ha dicho que tenemos que salir de la nuez. Por eso, dos palabras claves siempre. Actitud. ¿Cómo asumo ese sufrimiento? ¿Cómo lo afronto? ¿Cómo lo dialogo? ¿Cómo lo analizo? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo me hago protagonista? La actitud. Y después las aptitudes. Es decir, las habilidades. ¿Qué hago? Pido ayuda, leo, pido la opinión de los demás, me dejo aconsejar. Fíjese este que llamamos buen ladrón. ¿Cómo se acercó a Jesús? ¿Cómo le habló? ¿Cómo le suplicó? ¿Cómo se dispuso? Entonces es muy importante la actitud como la asumo y segundo, los recursos que pongo para gestionar mi sufrimiento para hacer un buen duelo. Desde estos puntos es por eso que hablamos también de la dolorosa dueliente. No nos quedemos solo con los dolores y sufrimientos de la Virgen, no. Quedémonos con su actitud ante el sufrimiento y con los recursos y cómo gestionó esos sufrimientos. Por eso la dolorosa es dueliente. Bueno, vamos entonces a por el decálogo, querida Vero.
Muy bien. ¿Quieres escuchar primeramente qué dice la gente? Porque creo que de aquí vamos a sacar varios puntos de este decálogo, creo, padre.
Esa es la gran iluminación. Bueno, y este también va a ser nuestro trabajo, porque ya tenemos 10 puntos del duelo de Jesús, ¿no es cierto?
Sí.
Que tenemos que ir trabajando uno por uno, porque vamos a decirnos que en el fondo los duelos de Jesús son los duelos de la humanidad, son nuestros duelos, por eso es muy importante. Y vamos a ir a este decálogo, porque todo lo que nosotros podemos pasar, la Virgen María también lo pasó, aún siendo la Madre de Dios. Vamos a escuchar, por favor.
Bien, Antonio, nuestro amigo el cocinero, desde Dinahuapi, no nos dice que está cocinando, pero acá se comunica, respecto al tema que vamos a tocar en el día de hoy, además de la muerte de su hijo, hablando de los dolores de María, pienso, dice Antonio, que María se habrá sentido muy sola cuando Jesús se fue a los cielos. Dice Antonio como uno de los dolores que añade a este decálogo. Marisa, por su parte, dice, buenos días, estoy escuchando el programa desde Mendoza, un hermoso día, y pienso que el primer duelo de María fue cuando fue a presentar a Jesús en el templo, cuando el anciano Simeón le dijo que una espada le iba a atravesar el corazón, un duelo de incertidumbre y de secreto para ella. Opina Marisa. Otro mensaje de Patricia dice, gracias por la compañía de cada mañana. María, desde que presentó a su hijo en el templo, ya comenzó a desprenderse de él. Soy Patricia desde Colón, Entre Ríos. Un abrazo grande y gracias por todo lo que hacen para anunciar al reino. Mari dice, Berito, uno de los duelos es cuando le dijeron que 7 espadas le atravesarían el corazón cuando presentó a su hijo en el templo. Mari, que... qué fortaleza tan grande, dice Mari, tenía nuestra Santa Madre. Hola, bendecido día, querida radio. Cuando preguntan por los duelos de María, se me ocurren algunos, como el momento del parto, cuando se perdió Jesús en el templo, el duelo de cuando ya adulto ella vio todo hasta su muerte y la fortaleza para seguir con la voluntad de Dios. Otro mensaje. Buen día, Radio María. Qué palabras ciertas del Padre, ya que los estoy escuchando. Cuánto dolor tengo en mi alma, Padre, desde un 12 de agosto que a mi hijo lo chocaron y tuve 9 días junto a mi hijo en un hospital y murió un 20 de agosto. Cómo duele esto, Padre. Es el peor dolor, la muerte de un hijo, Beatriz, desde Tucumán, ¿no? Haciendo carne, también uno de los dolores de nuestra querida madre, la Virgen María. Estos son algunos solamente mensajes, Padre, que fueron llegando y en un ratito seguimos compartiéndolos, pero me parece que Los oyentes dieron claves importantes. Hay un dolor que se repite con asiduidad en estos mensajes, que es el dolor de María al anuncio del anciano Simeón, ¿no? Una espada te atravesará el alma. ¿Podemos constituirlo como el primer punto de este decálogo o hay alguno antes?
Vamos a hacerlo, entonces sí, por ahí tenemos que empezar. Pero acabamos de escuchar a nuestra hermana por el duelo de la muerte de su hijo. Sí. Podemos recordar que tenemos la pastoral del duelo resurrección y una página web para también ofertar esta ayuda de acompañamiento, querida Vero.
Así es, www.pastoralduelo.org. Y después hay otra página que es www.pastoralsalud.org, ¿no? Pero pastoralduelo.org, allí se pueden encontrar los grupos Resurrección, no solamente en la Argentina, sino en diferentes partes del mundo, y en estos grupos que se van abriendo, gracias a Dios, en cada sede parroquial, para que se pueda formar un grupo de personas que nos ayuden a elaborar nuestros propios duelos. Y los coordinadores generalmente son, padre, personas que han experimentado la muerte de personas muy cercanas, ¿no es así?
Así es. Y también en el Facebook podemos también conectarnos todos los días. Ahí tenemos una frase, un mensaje, un testimonio, una reflexión, noticias, bibliografía. Sí. En Facebook, Pastoral Duelo Resurrección. Pastoral Duelo Resurrección. Y también para las que personas se puedan poner en contacto con nosotros. Muy bien, y vamos entonces a este decálogo. El primero, totalmente de acuerdo, una espada te atravesará el alma. Lucas 2:15. Querida Vero, esa expresión, ¿cómo se imagina usted un alma, perdón, una espada atravesando un alma? Es una metáfora hermosa, sugerente, pero también desgarradora. ¿Cómo se imagina usted una espada atravesando un alma?
El mayor sufrimiento, creo yo, ¿no? Es como una descripción del mayor sufrimiento. La espada, el alma, el atravesamiento del alma, en una figura muy fuerte, sí, para algunos poética, ¿no? Pero fuerte para describir el gran dolor que esa persona en su dimensión entera iba a sufrir, ¿no? En su dimensión espiritual, fundamentalmente, ¿no? Cómo esa espada atraviesa a una persona entera, es decir, su alma, ¿no?
Así es. Y fijémonos que cuando a veces dicen, ¿cómo es, por ejemplo, la muerte de un hijo? ¿Cómo es? Ese sufrimiento por dentro, que te desgarra, que te rompe, que te ha dejado hueca al padre, a la madre. Fíjese que esa es la misma expresión que se ha utilizado en este relato de Lucas capítulo 2. Una espada te atravesará el alma. Primero, una espada, que es un arma. Es un arma. Ya una espada nos recuerda agresividad, violencia. Y después, fíjese que dice atravesar. No solo es pinchar, una que hace una herida. No, entra, penetra, gira, derecha, izquierda, retuerce. Toda, entera. Pero además dice el alma, lo más íntimo, lo más sensible, lo más pleno, la totalidad, donde no queda un resquicio sin sufrir. Por eso es un sufrimiento, a veces que decimos, total, psicológico, emocional, físico, espiritual, valórico, social, moral. Un sufrimiento integral. Por eso, sin duda, el sufrimiento que también comentaron más los santos padres de la Iglesia. Este va a ser el primero. Y además, una espada te atravesará el corazón. Y también que dice que Jesús va a ser como piedra de escándalo. ¿Por qué? Porque va a haber una división. Un pueblo, como el judío, que no va a aceptar a Jesús. Y María es judía. María es una mujer de la raza del pueblo de Dios. María va a vivir también un sufrimiento en torno a un pueblo que no va a recibir el mensaje de Jesús. Entonces, ese lo vamos a analizar porque es un sufrimiento muy profundo uno que además va a ser la puerta de todos los sufrimientos de la Virgen María. Este va a ser no solo el inicio, sino el anticipo de ese sufrimiento total de la Virgen María, desde el principio de la Anunciación hasta la muerte de Jesús. Ese va a ser el primero que nosotros vamos a trabajar intensamente.
Muy bien, el duelo anticipado. ¿Qué más, padre? Como segundo punto, ¿qué decimos?
Ay, fíjese que acaba de usted mencionar como un duelo anticipado. Esto es muy importante, emplear esa expresión, ¿no? En esta expresión, efectivamente, está anticipada, concentrado, está dimensionado, está profetizado todo el sufrimiento de la Virgen María en torno al sufrimiento de su Hijo. Por eso es muy importante que sea el primero, porque como digo, es la puerta. Pero fíjese, concentración, anticipo, visión de la totalidad del sufrimiento de la Virgen. El primero. El segundo, ¿qué le parece si nos vamos y tenemos en cuenta, si seguimos el relato de Mateo, toda la persecución que tuvo la Sagrada Familia?
Claro que sí. Sí.
La emigración, salir del país, la inquietud, un niño amenazado. Ahí tenemos una concentración de pesares, de sufrimientos, y ahí vemos también una respuesta. Recuerden que no hablamos solo del dolor por el dolor. ¡Ay, cuánto sufrió Jesús! ¡Cuánto sufrió San José! ¡Cuánto sufrió la Virgen! ¡Cuánto sufrió! No hablamos solo de la cantidad, si pudiéramos decir, de sufrimiento, ¿no? Estamos hablando de la actitud y de la aptitud. ¿Cómo se asumió, insistimos, cómo trabajó, cómo se procedió ante ese sufrimiento para sacarle crecimiento? ¿Cómo se asumió aceptación? La Sagrada Familia se hizo protagonista en esa persecución, y cómo eso es una enseñanza para nosotros. Entonces, todos esos duelos concentrados, desde la persecución hasta la emigración, la inseguridad, lo vamos a constituir como el segundo gran duelo de la Santísima Virgen María.
Muy bien, padre. Si vamos a un tercer punto, ¿hacia dónde nos vamos? ¿A qué momento de la vida de la Virgen nos vamos?
También el capítulo 2 de Lucas, cuando el niño tenía 12 años. Lo que conocemos como la pérdida de Jesús en el templo, que vamos a ver si fue una pérdida o fue algo más profundo, porque Jesús se pierde en el templo y después se va a dirigir al templo para morir. Ahí tenemos también un duelo anticipado, cuando no saben que debo ocuparme de las cosas de mi padre. Ahí hay un anticipo de lo que va a ser también la vida de Jesús y de cómo María debe tener una actitud ante esta misión salvífica. Bien. Así que se le vamos a constituir como el tercer duelo de la Santísima Virgen María.
Muy bien. Luciano, por ejemplo, aquí desde WhatsApp dice: Padre, yo siempre he pensado en el gran dolor y miedo compartido con San José en la huida a Egipto, ¿no? Este segundo punto que repasábamos. Y hay un oyente que nos identifica y dice: Hola, Padre Mateo, yo le quiero preguntar, cuando San José muere, ¿la Virgen queda viuda de él? ¿Esto constituye un dolor? Es la pregunta, un oyente que no pone su nombre por WhatsApp. ¿La viudez de María es uno de los duelos de nuestra querida madre?
Así es, y ese es el siguiente que tenemos que poner en nuestro catálogo. Mire, ¿cuál cree usted, querida Bel, querida audiencia, que son los sufrimientos que más duelen? ¿Donde hay amor? Cuando ha vivido una persona amable, una gran persona, a nuestro lado, y esa persona muere, ¿sufrimos más o menos?
Y más. Claro.
Pero los duelos por las personas amables, y amables es las que se dejan amar y aman. Son las personas que tienen la actitud amorosa de su vida. Los duelos por las personas amables son muy fuertes, pero son los duelos que cuando se elaboran dejan más provecho espiritual en todas las dimensiones de la persona. Y San José era una persona realmente, no solo que amaba, era una persona amable. Y este es un duelo no solo para la Virgen María, es un duelo de la orfandad de Jesús como padre José en la tierra. El duelo de la viudez de la Virgen María es otro de los duelos que vamos a tratar.
Qué hermoso poder tratarlo para tratar el tema de la viudez en sí, ¿no? ¿Cómo afrontamos nosotros la viudez? ¿Cómo hacemos? Un sacerdote, me acuerdo que cuando estábamos preparándonos con mi esposo para el matrimonio, nos dijo, hay que pensar en la viudez. Y nos miramos como diciendo, pero ¿cómo hay que pensar en la viudez? Hay que pensar en eso, hay que reflexionar y hay que también prepararse para la viudez. Es un punto fundamental, me parece, y vamos a estar tratándolo. Hay que decir que cada uno de estos puntos, tanto el decálogo de los duelos de Jesús como ahora el decálogo de los duelos de María, punto por punto, es lo que vamos a estar tratando en este nuevo ciclo junto al padre Mateo Bautista. Y bueno, padre, la Virgen se quedó junto con Jesús en su casa, pero en un momento Jesús se va. En un momento Jesús se va a predicar. ¡Upa! ¿Y qué pasa ahí? ¿Eso constituye un duelo?
Claro. ¿Le puedo contar una pequeña anécdota personal?
A ver, cuente.
Bueno, de mi vieja Severa.
Ah, doña Severa, siempre presente. Doña Severa, le mandamos un beso al cielo. Ahí está.
Bueno, pues a los 10 años y 6 meses yo viajaba para irme al seminario de Salamanca, España, a La Rioja, unos 400 kilómetros. No tenía todavía los 11 años. Y recuerdo que ya subí al autobús que nos iba a llevar de una provincia a otra, y miré por el espejo, por el vidrio, y vi a mi mamá y en la carita una lágrima. Así que bajé del autobús, la miré y le dije, mamá, si usted va a llorar, me quedo. Entonces mi mamá se limpió la carita, se sonrió y me dice, ¿seguro que te vas a quedar? ¿No? Sonrió y dijo, subí y marchá, sube y márchate, ¿no? Es el duelo por el nido vacío. Y la Virgen María también tuvo que hacer el duelo por el nido vacío, porque un día Jesús comenzó su vida pública y la Virgen María sabe que los hijos vienen a través de los padres, pero no son propiedad de los padres. Es el duelo del nido vacío de la casa de Nazaret, el duelo que la Virgen María también tuvo que afrontar positivamente. Recuerden que no estamos hablando solo de los dolores de la Virgen, sino la actitud, cómo la Virgen templó, asumió, transformó ese sufrimiento en positividad y crecimiento. El duelo por el nido vacío.
Vamos a hacer una pausa porque vamos por la mitad, justamente, el punto número 5. Así que les decimos a nuestra audiencia que vayan pensando, a partir de este momento de la vida de María, ¿no? El duelo por el nido vacío. Después, ¿qué vino? Después, el después. ¿Cuáles fueron los dolores siguientes de nuestra querida madre? En esta madre dueliente, dolorosa, dueliente, conceptos que vamos aprendiendo de la mano del padre Mateo Bautista, a quien le damos muchas gracias por este nuevo ciclo y generosidad. La música y ya venimos.
No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, es la actitud de identidad más definida, eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir honrar. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad,
vamos, negro,
en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir,
hermoso. No se trata de durar, solamente de transcurrir, de que nos duelan las cosas, porque las cosas pasan, las heridas surgen y también surge el sufrimiento, sino es la actitud y la aptitud, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con eso que nos pasa? Eso es honrar la vida, eso es honrar la vida, ¿no? Transformar nuestro sufrimiento y nuestro dolor en gracia, en transformación interior, en conversión interior, para que seamos más sanos y más salvos. El padre Mateo Bautista, un estreno maravilloso, Los duelos de Jesús y María, nuevo ciclo, junto a él, el padre Mateo Bautista, que es sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud y doctor en teología moral y espiritual, en este momento está en Perú, desde allí, hablando de los duelos de la Virgen María. Y repasemos, padre, ¿no? El duelo anticipado de la Virgen, cuando el anciano Simeón le dice, una espada te atravesará el alma. El segundo punto, el exilio y la persecución en la Sagrada Familia, la repercusión en el alma de nuestra querida madre. En el tercer punto, cuando Jesús se pierde y lo hallan en el templo, la contestación del Señor, ¿no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre, ocuparme de las cosas de mi padre? El cuarto punto, el duelo de la viudez de la Virgen María al fallecer San José. Y nos quedamos en este quinto punto, el duelo del nido vacío. El Señor sale a predicar, el Señor sale a cumplir su misión y María se queda en casa, ¿no? Este dolor propio de madre que ama profundamente a su hijo y este acompañamiento, obviamente, de la misión del Señor sin retenerlo, pero este duelo porque se aleja, este duelo porque se aleja de su lado y en esta convivencia diaria que ellos tenían hasta el momento. Y ahí nos quedamos, padre. ¿Qué viene de aquí en adelante?
Bueno, la Santísima Virgen sabe también que cuando hay un sufrimiento, hay que verlo desde al menos dos perspectivas. ¿Qué le parece a usted eso de las dos perspectivas o las dos orillas que hay que plantearse en el sufrimiento, querida Vera?
Sí, a ver, las dos orillas es desde mi ser y desde el otro ser, ¿vendría a ir por ahí, por ese lado? ¿Los dos lados del puente vendrían a ser esos?
Así es, porque la Virgen María pensó en ella, solo en ella, cuando su hijo salía de casa para la predicación.
Y no, creo que no, no, creo que no.
Pensaba y sabía que a su hijo no lo podía retener, acaparar, distraer o demorar en su misión salvífica. Por eso es muy importante esto que ya estamos aprendiendo del duelo de la Virgen. El sufrimiento hay que verlo con dos ventanas. Hay que mirarlo desde dos horizontes. Si lo vemos solamente desde nosotros mismos, seguimos metidos en nuestra
nuez.
Por eso este duelo es muy importante y la enseñanza también. Y además estamos hablando de una madre que ya es viuda y su único hijo emprende una misión pública lejos de casa. Fíjese la generosidad, el desprendimiento, la visión de una madre. Y esto también, aunque ya estamos adelantando, es muy importante recordar que los padres no son el proyecto de vida de los hijos. Los padres no son el proyecto de vida de los hijos. Por eso, quitarle su estrella y las posibilidades, eso es la mejor expresión de un egoísmo, aunque le pongamos el calificativo de maternal o paternal. Bueno, y el siguiente duelo. A ver, querida audiencia, si a nosotros nos dicen que estamos locos, endemoniados, que estamos patas arriba, ¿nos dolería mucho eso?
Ay, las habladurías. ¿Cómo parar la lengua muchas veces, padre? Por favor, qué humano, otra vez, ¿no? Qué humanidad.
Parar la sin hueso.
La sin hueso, ¿cómo hacemos?
Pero dígame, usted que es madre, querida Vero,
sí.
¿Qué duele más, cuando hablan mal de una misma como madre o cuando hablan mal del hijo? ¿Qué cree que le duele más a una madre?
Sin lugar a dudas, cuando se habla mal del hijo, sin lugar a dudas.
Bueno, pero nosotros no estamos hablando solo de lo que duele, ¿verdad?
Es cierto.
¿Qué actitud sana, positiva, constructiva, de crecimiento, de ejemplaridad, hay que asumir ante esas situaciones? Eso es el duelo de la Virgen María. Fíjese que estamos insistiendo constantemente en esto, para que se nos quede bien grabados, que duelo es lo que yo hago con un sufrimiento. Y sufrimiento es lo que una herida hace conmigo. Por eso estamos hablando de la Virgen, doliente y dueliente, cómo se trabaja a sí misma en una situación de pena, ¿para qué? Para asumirla, transformarla, ser motivo de crecimiento y de ejemplo y de madurez para nosotros. Él, le vamos a llamar este duelo, como a usted le gusta, el duelo de las habladurías. ¿Qué le parece el título?
Me parece muy, muy, muy acertado.
Bueno, sí. Porque, oiga, que duelen, duelen esas expresiones.
No, aparte ya no hay ningún pasaje del Evangelio donde dice la Virgen María se le tiró al cuello al que habló mal de Jesús. No reaccionó así la Virgen, porque podría haber reaccionado. ¿Qué estás diciendo de mi hijo? ¿O qué esto, qué el otro? No, absolutamente. Esto no se describe en los Evangelios y nosotros tenemos la certeza de que María actuó de otra manera que después vamos a ir descubriendo.
Y por eso, miren lo que hemos dicho antes. ¿Qué es sufrimiento? Lo que una herida hace conmigo. ¡Ojo! Lo que yo también me hago sufrir cuando sufro. Porque tengo una mala actitud.
Claro.
Porque hago un mal duelo. Y además, ¿qué es sufrimiento? Lo que yo hago sufrir a los demás con un mal duelo. Díganme, si, por ejemplo, alguien habla mal de un hijo y una madre responde mal, hasta violentamente, de una manera soez, dígame, ese hijo que ha sido vituperado, esa hija que ha sido denigrada, ¿usted cree que no va a sufrir más con esa mala actitud de la madre?
Por supuesto, aparte yo le estoy enseñando con mi contestación cosas contrarias a lo que verdaderamente creo que yo le quiero enseñar, ¿no?
Claro. Entonces, por favor, esta regla de tres. Sufrimiento es lo que la herida de cualquier tipo trabaja conmigo. Sí. Lo que yo me hago sufrir y lo que yo hago sufrir a los demás. Claro. Por tanto, de nuevo, salgamos de la nuez de mi sufrimiento mío, solo mío, mío. No. Mi actitud serena da paz, construye a los demás. O mi actitud enoja, destruye, hace sufrir más, hace pasar hasta vergüenza a los demás. Por eso recuerden que duelo es lo que yo trabajo conmigo mismo cuando sufro. Permítame, querida Vero, querida audiencia, que recuerde una expresión que la vamos a utilizar muchas veces. Solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma positivamente el sufriente. Solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma positivamente la persona que sufre. Porque una vez que llega el sufrimiento a mi vida, recuerden que el sufrimiento soy yo. Sí. Y lo que hago conmigo mismo que sufro, eso es el duelo. Por eso es muy importante esta actitud ante estas situaciones de la vida. Por cierto, creo que lo hemos dicho muchas veces, en el fondo lo que más nos hace sufrir, ¿no le parece, querida Vero, querida audiencia, que son las malas y torpes relaciones humanas?
Y es cierto eso, sí, es verdad, muchas veces lo hemos dicho, padre.
Por eso este duelo es muy, muy importante. Bueno, ¿y por qué duelo ya vamos?
Y vamos por el duelo en su número 7. Vamos en el punto 7 a describir.
Y ahora viene el duelo que es prototipo, y el dolor y el duelo, la muerte del hijo. La muerte de un hijo, de una hija. Dios mío. Y esto María tiene que asumir. La muerte de su hijo, ya con un duelo anticipado. Jesús ya lo venía anunciando.
Sí.
Ya los signos, la intuición de una madre, los caminos que estaba eligiendo Jesús, las reacciones de la gente. El duelo por la muerte de un hijo. Y un duelo anticipado también para la Virgen María. Entonces, ese le vamos a trabajar intensamente. Porque además, ¿qué le parece aquí, querida Vero? Vamos a desglosarlo. Vamos a decir, el duelo por la muerte de un hijo, ¿sí?
Sí.
Y el siguiente que vamos a tratar es el duelo por el morir del hijo llamado Jesús. ¿Es importante que hagamos esa diferencia?
Creo que sí, porque Jesús no murió en la cama de un hospital. Murió crucificado y todo lo que ha pasado antes de la crucifixión, es decir, su pasión entera desde el Monte de los Olivos, ¿no?
Y delante de su madre.
Así es.
Y en horas de agonía. Y precedido de la tortura, de la negación, de la deserción.
Tantas
de
cosas.
La cárcel. Condenado entre qué dos individuos. Entonces, esto lo vamos a llamar duelo extraordinario.
Bien.
Las circunstancias de la muerte. Por eso es muy importante hablar del duelo ante la muerte y del duelo ante el morir de Jesús. Todas las circunstancias que rodearon a la muerte de Jesús. Esto es muy, muy importante. Quiero poner una simple comparación.
Sí.
Fíjese que cuando alguien muere un ser querido, y a veces escuchamos a los familiares, pero murió sin sufrir. Parece que esa, están queriendo decir, me está ayudando eso en mi proceso de duelo. ¿Verdad que lo hemos escuchado muchas veces?
Sí, muchísimas veces, es cierto.
Por eso, en el caso de Jesús, vamos a hablar del duelo extraordinario del morir. Vamos a decirlo así, del proceso de morir. Primero, el duelo por la muerte del hijo, y después el duelo por el morir tan extraordinario del único hijo de la Santísima Virgen.
Bien. Acá hay mensajes de nuestra querida audiencia también, que nos dan las pistas quizás para los dos últimos puntos, querido padre. Dice Ramona, yo le pedí a la Virgen fortaleza como ella estuvo de pie junto a la cruz de su hijo cuando me enteré hace 8 años que mi hija tenía un tumor en la cabeza que no se puede operar. y vivía llorando. No podía entender que se muera tan joven y recién había tenido una bebé, ya tenía 3 hijos más. Gracias a Dios y a la Virgen se la entregué. Y no lloré más, me sostiene hasta el día de hoy. Ella está dolorida, pero a veces se siente muy protegida y sigue criando a sus hijos. Gloria a Dios y a la Virgen, amén, nos cuenta Ramona. Hola, dice otro mensaje, buen día Vero y Padre Mateo, qué bueno el tema, porque hoy me toca mucho, no por la pérdida de algún ser querido, sino por el desapego al trabajo, ya que me jubilé. Un cambio de actitud, por más que sea bueno, me afecta y duele dejarlo. Y cuanto al dolor de María, es la pérdida de Jesús cuando también fueron a Jerusalén. Su lema desde Mendoza opina esto. María Beatriz dice, los duelos de María como corredentora, que se meditan en los misterios dolorosos. Este caso de los duelos más fuertes los encuentra a todos allí también, en el exilio a Egipto, las profecías de Simeón en el templo, una bendición, la meditación del día de hoy. Natalia dice, la fortaleza de María a mí me está señalando su fortaleza y me da fuerzas para enfrentar el tema de salud de mi mamá. Como además de este sufrimiento, el cómo María enfrentó estos duelos es lo que, Padre Mateo, la gente está pensando, ¿no?, y reflexionando quizás en el día de hoy. ¿Qué me enseña este modo de sufrir de María en mis propios duelos y sufrimientos? Creo que esto es un punto importante, ¿no?
Así es. Esa es la gran misión, cómo nosotros trabajamos nuestros duelos a la luz de los duelos de Jesús y de María. Por eso hay todavía otro duelo que tenemos que considerar de la Santísima Virgen María, querida Vero.
¿Cuál es?
El sufrimiento sin perdón nunca termina de sanar. Los duelos sin reconciliación nunca terminan de cuadrar. ¿Le parece a usted?
Me parece que es fundamental, ¿no? El perdón y reconciliación dentro de estos duelos los tenemos que considerar ampliamente, padre.
Porque si muere un hijo, el mejor hijo del mundo que es Jesús, y ese corazón de la Virgen María queda herido, queda agresivo, queda vengativo, queda irreconciliado. Imaginemos en una madre, en un padre. Eso es un duelo desastroso. Eso debía ser un duelo desastroso. ¿Y por qué tenemos que contemplar esta actitud de perdón, de misericordia de la Virgen María? Porque, bueno, están matando a su hijo, según el Evangelio de Juan, delante de ella. Claro. Ahí están los verdugos, ahí están los asesinos. Ahí está tanta indiferencia y tanta injusticia. ¿Pero qué ha venido antes? Del que se esperaba fidelidad como los apóstoles, lo han abandonado. Uno de ellos le ha dado un beso de traición. Le han dejado solo. La Virgen María tuvo que perdonar mucho y a muchos. Si no hay perdón y no me dejo perdonar, los duelos nunca cierran y el sufrimiento tendrá una hemorragia importante. ¿Qué le parece este duelo, querida Vera?
Fundamental tenerlo en cuenta, padre, fundamental. Aquí hay una pregunta de Mirta. Dice, hola padre, yo tuve muchos dolores por pérdidas, por duelos, y los sobrellevé con Jesús a mi lado. Hoy tengo hace 8 años dolores físicos por fatiga, por una enfermedad discapacitante. ¿Cómo hago para que no duela esto, para seguir? ¿Cómo hago? Pregunta Mirta.
Y lo vamos a ir trabajando. Porque recuerden, me ha gustado un verbo que ha empleado nuestra amiga. ¿Qué hago? Esto es muy importante. Fíjense, en el sufrimiento es ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero ¿puedo añadir yo un pellizquito a esa expresión, querida Vero?
Por favor, padre.
¿Qué hago conmigo?
Claro.
Recuerden que una vez que llega el dolor a mi vida, el dolor soy yo. Y una vez que llega el sufrimiento a mi vida, el sufrimiento soy yo. Y tengo que hacer tengo que asumirlo, una asunción. Tengo que discernirlo, tengo que clarificarme, tengo que tomar una actitud
¿cómo me trabajo? ¿Qué hago? Pero recuerden que el sufrimiento no es una cosa fuera de mí, el sufrimiento soy yo. Por eso, si yo no me transformo, no me trabajo a mí mismo, el sufrimiento será perenne. Si no cambiamos de actitudes ante ciertos sufrimientos, no saldremos nunca de un sufrimiento en nuestra vida. Por eso, este es lo punto precisamente que nos están enseñando las actitudes y aptitudes de Jesús. Esto, aunque parezca reiterativo, nos lo estamos diciendo de muchas maneras. Recuerden que dolor es lo que la herida hace conmigo. Ahora, lo que yo me trabajo, eso es duelo. Miren que hemos dicho esa expresión, por favor, a ver si la vamos a recordar siempre. Solo se transforma el sufrimiento en mi vida cuando me transformo yo. Solo se transforma el sufrimiento en mi vida cuando yo empiezo a mirarme y cambio, me transformo yo mismo. Y, querida Vero, creo que hemos llegado a los 10 duelos de la Santísima Virgen, ¿no?
Sí, nos faltaría uno, pero bueno, creo que hay muchos
por allí. No. Que yo le quería poner de yapita.
Ah, la yapa, entonces el décimo.
Vamos a ver, y díganme, ¿la Virgen María se murió con su hijo muerto?
No, porque dígame, después se reunió con los discípulos, sí.
¿La Virgen María fue feliz el resto de su vida?
Sí, claro que sí.
Y miren ahora la pregunta seria que vamos a formular.
A ver.
Después de la muerte de un hijo o de varios, ¿se puede y se debe ser feliz?
Sí, es la respuesta.
¿La Virgen María fue feliz el resto de su vida o se murió con su hijo? Este es el décimo punto que vamos a trabajar en los duelos de la Virgen María. Porque recuerden, con una pena profunda nunca se puede ser feliz.
Qué hermoso.
Nunca. ¿La Virgen María se murió con un muerto? ¿La Virgen María se quedó con un hijo perdido? ¿La Virgen María se pasó toda la vida hablando de lo que han hecho con mi hijo? ¿La Virgen María quedó con resentimiento? ¿La Virgen María se hizo víctima de su sufrimiento? ¿La Virgen María iba poniendo la foto de su hijo por todos sitios, en el celular, hablando constantemente de él? ¿O hubo otra actitud? ¿Se murió la Virgen María con un muerto? ¿O la Virgen María resucitó con un resucitado? La Virgen María fue feliz después de la muerte de Jesús. Ese va a ser el último punto del trabajo que nosotros también vamos a hacer con los duelos de la Santísima Virgen María.
Qué hermoso, padre. Olga dice por acá, buen día, qué tema el del día de hoy. Yo la verdad que la estoy pasando mal, pero este programa me está haciendo muy bien. Nos alegramos, Olga, te mandamos un beso. Otro mensaje dice, qué hermoso programa, me está ayudando mucho a vivir el duelo con mi mamá, que no perdonaba a las personas que, según ella, podían haberla salvado. Y estoy sanando esta herida. Bendiciones, gracias, Ramona, de San Vicente en Misiones. Y surgen preguntas, ¿no?, que vamos a estar desarrollando a lo largo de este ciclo, querido padre. Por ejemplo, la de Sandra dice, ¿y uno cómo sabe que ya perdonó como María? ¿Cuando uno no tiene enojo, cuando uno no tiene rencor? Bueno, este es uno de los puntos que vamos a tratar a lo largo de estos programas. Tomás, de Maipú en Mendoza, dice, Ave María Purísima, mi hijo hace 10 años, Lucas Tomás, estoy muy triste por eso, bueno, debe ser por el fallecimiento de este hijo, padre Mateo, Lucas Tomás y otro Tomás desde Maipú, Mendoza, están diciendo por acá, bueno, así como llega, leemos el mensaje que acaba de llegar. ¿Y hay un mensaje grabadito? ¿Sí? Adelante, Lautaro, lo ponemos al aire.
Buen día, Radio María. Habla Jorge del Palomar, tengo 70 años y bueno, este programa la verdad que me conmueve muchísimo porque, digamos, es como que repaso momentos de mi propia meditación cuando rezo el rosario. el dolor de los duelos de María, como ella como corredentora de nuestro Señor, están muy ligados al Via Crucis de nuestro Señor. Yo le llamo al de María el Via Mater. Así que bueno, me alegra poder compartirlo con ustedes cada vez que repaso los misterios dolorosos, me meto en el Via Mater. Y eso me da mucha conexión con Dios y con la Santísima Trinidad y con la Virgen. De los duelos más fuertes, desde ya los encuentro todos ahí. Y también está, por supuesto, el del exilio a Egipto, la pérdida de Jesús en el templo, lo que Simeón le dijo a María en el templo, en la presentación. Es decir, son muchos momentos que se pueden repasar. Y bueno, les agradezco nuevamente. Y es una verdadera bendición esta meditación. Hasta luego.
Muchísimas gracias a nuestro querido amigo que se comunicó telefónicamente. Padre Mateo, no habíamos dicho, pero la tarea anterior del lunes pasado, del primer lunes de este ciclo de los duelos de Jesús y María, fue que en oración repasemos los duelos del Señor Jesús y nos preguntemos si nuestros duelos los elaboramos con la misma actitud de Jesús. Esa fue la tarea de la semana pasada. ¿Cuál es la tarea de esta semana, querido Padre?
Bueno, los duelos de Jesús y de la Virgen María nos mueven. Nos conmueven y nos compromete. ¿Qué le parece, querida Vero?
Me parece completo, es cierto eso.
Porque lo acabamos de escuchar, de esta intervención. Nos mueven, nos conmueven, pero esto es muy importante, me comprometen. Para mí, personalmente, querida Vero, creo que sí. Trabajar los duelos de la Virgen María es un examen de conciencia de mis propios sufrimientos y las actitudes que he tenido. ¿Cómo elaboro los duelos en mi vida? Para mí analizar y hacer este programa junto con ustedes es realmente inquietante, porque me mueven muchas cosas. Por eso, la pregunta que nos vamos a dejar como punto de reflexión es ¿a qué me comprometen los duelos de Jesús y de María? Esa actitud de crecimiento, de madurez, de positividad de Jesús y de María, cómo me comprometen a mí. Y pongo un ejemplito sin ser largo.
Sí.
Uno de los mensajes que me llegó me dice, padre, yo soy una mamá que murió mi hija.
Sí.
Y después, la verdad, que mis hijos quedaron a un lado. Escuchando su programa, yo he visto qué actitud tan equivocada y qué actitud tan egoísta he tenido. Esto es lo importante de este programa, que nos comprometan y nos lleven a una revisión. Entonces la pregunta, en síntesis, los duelos de la Santísima Virgen María, ¿a qué me comprometen en una actitud sana y cristiana de vida?
Maravilloso, Padre. Otra vez, gracias por esta generosidad, gracias por la propuesta, muchas gracias por ayudarnos a ver más allá de nuestras nueces y de nuestras narices. Muchas gracias por eso, querido Padre.
Y querida Vero, si me permite también,
¿cómo no?
Y esto no es publicidad, pero sobre todo para las personas que han pasado por la muerte de un hijo, de una hija, recuerden también que tenemos algunos libros que pueden ayudar mucho.
Cierto,
por ejemplo, Sanar la muerte de un ser querido. Sanar la muerte de un ser querido que ha sido escrito con una mamá que ha muerto su hijo. Tenemos también otro libro, Renacer en el duelo, que ha sido escrito por un matrimonio que se ahogó su hijita en la pileta. Renacer en el duelo. Y tenemos un libro escrito por 25 papás y mamás que han pasado también por la muerte de un hijo, de una hija. Duelos para la esperanza. También estos libros pueden ser de una gran ayuda para nuestros procesos. Y no nos olvidemos que tenemos también en el Facebook Pastoral Duelo Resurrección, que es una buena página en Facebook para acompañarnos. Muchas gracias y mi bendición.
Gracias.
Saludos desde Lima, Perú.
Muchas gracias, querido Padre Mateo Bautista. Allí estaba el Padre Mateo. A partir del lunes pasado, el Padre Mateo nos está acompañando desde Lima, desde el Perú, en su nuevo destino de misión, para realizar este nuevo ciclo que tanta riqueza tiene. tanta riqueza tiene. ¿Cómo nos interpela, no? ¿Te pasó? ¿Cómo nos interpela? ¿Cómo estamos pasando nuestros propios sufrimientos? ¿Qué actitud tenemos ante nuestras heridas? Esto lo vamos a ir descubriendo a lo largo de esta segunda parte del 2019 junto al padre Mateo, quien está y va a estar todos los lunes junto a nosotros.